Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
En esta esquina, el Santo.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machine Gun. Este es su programa Lucharlas. El día de hoy, como siempre, les tenemos un invitado de lujo. Pero antes de eso, recordarles que se suscriban al canal, que lo escuchen en Spotify, en iTunes, en Revolver. En el canal de YouTube van a encontrar muchísimo contenido, luchas que hemos tenido de eventos y todo. El día de hoy tenemos un super invitado, como siempre. Él es el Pequeño Pierrot. Señor Pequeño Pierrot, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Los saludo a su amigo el Pequeño Pierrot directamente de hoy. Estamos en la Ciudad de México. Y bueno, un fuerte abrazo a todos de Lucharlas. No se pierdan esas grandes entrevistas con el buen Javier.
Excelente, mi queridísimo Pequeño Pierrot. Oye, pues, quiero empezar contigo algo que siempre me llamó la atención, o que me llama la atención porque nos conocemos y nos conocemos bien. Y yo contigo sí identifico una persona con el personaje y una persona sin el personaje. O sea, tú te transformas con la máscara, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de esto. ¿Cómo es ese? Porque, o sea, yo te puedo ver en la calle y en ningún momento me imagino que eres la misma persona que estoy viendo cuando sales al ring. Platícanos cómo es esa transformación y cómo manejas ambos aspectos.
Pues muy buena pregunta, fíjate, ¿qué crees que a mí varios compañeros me lo habían dicho, ¿no? Con la máscara eres una persona y sin la máscara eres otra persona, ¿no? Llevas una transformación del 100, 1000%. Bueno, lo que pasa es que es el amor a tu profesión, ¿no? Es el amor a mi trabajo, que es lo que me hace cambiar de un sentido a otro sentido, ¿no? La adrenalina, el portármela. Fíjate que inclusive cuando he tenido entrevistas por radio o por teléfono que no te ven, si no tengo la máscara, siento que no soy yo. Así me tengo que poner la máscara para sentir el personaje, para sentirme lo que es el Pequeño Pierrot. Si tú me entrevistaras sin máscara, pues sería muy diferente, ¿no? Como que me hace falta ese toque, ¿no? El de la máscara. Entonces, así es, trato de dividir lo que es mi profesión, lo que es mi carrera, lo que es la lucha profesional, que amo muchísimo. Y es la magia, ¿no? La magia de la máscara, el portar la máscara y la adrenalina que sientes.
Sí, creo que hay algo muy importante de la lucha libre, ¿no? Y que son hay luchadores que han perdido la máscara y logran mantenerse o se vuelven más populares. Pero yo creo que hay luchadores que al perder la máscara es una parte de la personalidad, es una parte. Y no por hacerte de menos ni nada, este Pequeño Pierrot, pero yo siento que tú eres uno de los luchadores que sin máscara no sé si encuentras un personaje, si tienes esa misma magia y todo. Entonces, ¿lo has pensado? O sea, de no nomás es la máscara de por perderla, pero sí es, o sea, sí a ti es muy importante, ¿no?
Pues sí, realmente sí, fíjate, yo no me he podido ver sin máscara, ¿no? O sea, yo he apostado, las veces que he apostado la máscara, ya sea en mano a mano, en lucha en jaula, en relevos increíbles, etc. Nunca me he visto sin máscara, no sé realmente qué pasaría con mi personaje. Yo creo que quizás sí la pegaría porque estoy bien guapo. Pues, me volvería yo babyface técnico, ¿no?
Oye, ahorita que mencionas que la has expuesto, que te la has jugado, nosotros estuvimos ahí el día que ganaste la máscara, si no me equivoco, fue de Shockercito en una jaula en la Arena México. Entonces, ese fue una... Bueno, me imagino que tienes otros logros, pero yo creo que dentro de la Arena México ese ha sido uno de los si no el más grande de los más grandes, ¿no?
Sí, ¿qué crees que no lo voy a restar? No le voy a restar valor a las demás luchas de apuestas que he tenido, ¿no? Pero yo creo que la ganar la máscara al Chocarcito en la Arena México fue algo maravilloso, ¿no? Fue algo como que un paso más, un logro más a mi carrera. ¿El por qué? Porque estelarizar Arena México y sobre todo estar en el gusto del público y llenar la Arena México, ¿no? Que somos, estamos hablando de 17,000, 16,000 personas, y estelarizar nosotros cartelera y ganar fue un prestigio para mí enorme, ¿no? Y fue algo que valoré mucho en mi carrera. Te digo, no le resto méritos a las demás luchas de apuestas que he tenido, pero yo creo que la que me marcó más, la que más significado tiene para mí, pues es ganarle la máscara a Chocarcito en la Arena México, ¿no?
Ahora, dentro de lo que mencionas de la arena, a ti te ha tocado, digo, llevas años, décadas trabajando en la arena para el Consejo Mundial. ¿Cómo has vivido tú todos esos cambios que han atravesado y todos esos ciclos que ha atravesado la empresa y seguir ahí trabajando? ¿Cómo han sido?
Pues yo creo que más que nada es estarte actualizando, estarte entrenando, tener visión de siempre una meta, ¿no? No sé, una cabellera, un campeonato, una máscara. Y digo, actualizándote porque de mi generación, el chavos que empezamos en el 92, quedamos nada más escasos tres, que es el pequeño olímpico, el último dragoncito y yo. Después, como en el 96, es el último que llegó ya el pequeño violencia. Y muchos de los que empezamos, como es Orito, Platita, Brasil, Broncecito, Aguilita Solitaria, bueno, muchos que ya se han ido, Panterita, que ya se han ido retirando o se han salido, ¿no? Y nosotros seguimos vigentes todavía y van entrando chavos nuevos como Eléctrico, como Astral, como Acero, Mercurio, y vienen empujando fuerte. Entonces nosotros los veteranos tenemos que trabajar al doble para estar a lo que es la actualización de la lucha libre, ¿no? Porque a lo largo de 28 años que llevo ya trabajando en el Consejo, sí ha habido, yo siento que he tenido como tres cambios, ¿no? De técnica, de lucha, ¿no? Entonces tienes que, ese es el profesionalismo, ¿no? Que no te tienes que destacar, no te tienes que quedar obsoleto, tienes que estar picando piedra siempre como si fueras novato y actualizándote lo que es la lucha, ¿no?
Ahora, ahorita que lo mencionas, quiero empezar del personaje. ¿Cómo empiezas no empezaste como Pequeño Pierrot? ¿Con qué personaje empiezas? Y después, ¿cómo es que conoces a Norberto Salgado, alias Pierrot? ¿Cómo es tu relación con él? Pero ¿con qué personaje empiezas y cómo haces esa transición a Pequeño Pierrot?
Fíjate que nadie me había hecho esa pregunta, siempre partimos del 92 mi carrera. Yo siempre les digo, pues yo empecé fogueándome desde como el 90, 91, como en el 90 a la mitad del año, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la empresa del Consejo, yo ya tenía un fogueo de año y medio. Yo empezaba yo a entrenar con el Espectro Junior y yo entré como en el 89 a entrenar. Yo me hice luchador con él ahí. Y cuando yo empezaba yo a entrenar, primero empezábamos lucha olímpica, grecorromana, intercolegial y cuello. En aquellos años era bien difícil que los chaparritos destacaran, ¿no? Porque no querían chaparritos, te vean mal. Entonces me ponían unas chingas que de verdad que me daba calor, ¿no? Y yo siempre aferrado. Bueno, total, me gané la confianza del Espectro y a través del tiempo de 2 años entrenar con él, ya me empezó a enseñar lucha libre profesional. Lo que hoy en la actualidad, a los 6 meses ya te están enseñando lucha libre, no profesional. Es más, llegas a un gimnasio y luego te enseñan, es ya la profesional, no. Esto es una etapa. Para mí, por eso la lucha libre es como una carrera, como una profesión, ¿no? Va desde un kinder, preescolar, primaria, secundaria, un bachillerato y una profesional, ¿no? Entonces, para mí eso es la lucha libre. Bueno, entonces yo empecé a entrenar con Espectro Junior, ya tenía como 2 años y cacho, pero Tuba no me enseñaba lo que era la lucha libre profesional. Hasta después, ya como vio las ganas que tenía, diario entrenar y diario estar ahí picando piedra, hasta que ya me empezó a soltar y me empezó a enseñar un poco de lucha libre, ya profesional. Entonces, yo iba yo con ellos, los acompañaba a lo que era Espectro Junior y Espectro Ultratumba, los acompañaba yo a sus eventos. Entonces, cuando hacía falta un luchador, ahí me acomodaban. ¿Sabes qué? Pues es uno, ah, pues traigo un chaparrito, pues a ver, mételo, ¿no? Pero en ese entonces yo traía yo como 55 kilos, 50, entre 50 y 55 kilos, y estatura unos 50, no, me decían, no, pues este güey no, le vamos a madrear, lo vamos a agarrar de bajada, ¿no? Pero yo tenía mucha agilidad, tenía mucha técnica, ¿no? Entonces me ganaban por peso, pero no me ganaban por destreza, ¿no? Bueno, entonces me empecé a luchar ahí como, una vez luché como Kid Dragon, una vez luché como con mi nombre, otra vez luché como como Mogur, ves que hay un Mogur, luchador Mogur en los 80s, 90s, había luchador Mogur, y sí, como yo tenía un parecido con él, una vez faltar, inclusive fíjate, todavía no sabía yo si iba yo a pertenecer a los mini estrellas, ¿no? Porque esa ocasión fuimos a luchar allá por Estado de México, por Chalma, entonces iban los cuatro mini estrellas, pero ya se había ido la desbandada a AAA. Entonces, nomás se presentó un solo luchador, que me acuerdo que era el Voladorcito. Entonces, no había con qué luchar a él. Entonces, iba yo con los espectros y me dice, ¿sabes qué? Pues te vamos a meter aquí, te vamos a poner el nombre de Mogurcito. Es que te pareces mucho a Jesús Pantoja, Mogur. Entonces, así luché mano a mano con el Voladorcito. Y era como Mogurcito. Y hasta que llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre, fue en el año de 1992... hubo una serie de exámenes donde nos presentamos. Haz de cuenta que éramos un grupo como de 100 personas, 90, 100 personas. Estábamos divididos en tres profesores. Unos estaban con Ringo Mendoza, otros con Arturo Beristain, el hijo del Gladiador, y otros con un señor que luchaba con el medio kilo. Entonces, de esos 90, 100 que éramos aspirantes, quedamos 20. Y ya de los 20 fue como la empresa empezó a hacer nuevos grupos, como te digo, en ese tiempo se había ido a la desbandada mucha gente a AAA, entre ellos todos los minis, el único que se había quedado era el último Dragoncito, y este luchador que se llamaba MS Medio. Después de ahí la empresa nos otorgó, empezó a hacer grupos, empezó a hacer los pequeños metálicos, los pequeños intocables, las saetitas del ring, los bracitos. Entonces dentro del grupo fue como a mí me otorgaron el nombre de Pierrot. Eran los pequeños intocables, pequeño jaquemate, pequeño masacre y pequeño Pierrot. Pero ya autorizando por la empresa, todavía tenía, me faltaba todavía el visto, ¿no? Del alto mando, ¿no? Que era Norberto Salgado, que era Pierrot. Entonces, cuando yo me presenté a entrenar y ya, ahí en la Arena México, que yo ya tenía el nombre de Pierrot, todavía no debutaba, Pierrot llegó al gimnasio. Y yo no lo conocía, pero en la arena, ¿no? Un monstruote, lo veía el cabrón. Entonces, cuando yo estaba entrenando ahí, escucho una voz así que impresiona, ¿no? Escuchando, llega y habla, y de momento me impacto, ¿no? Y lo veo, y veo que es Pierrot. Y dije, cabrón, creo que sí es Pierrot. Entonces, él se dirige al encargado del gimnasio y le pregunta, oye, ¿y quién es ese pendejete que va a portar mi nombre? No, pues ese chaparrito que está ahí, a ver, llámalo, y ya me llama, ¿no? Y ahí voy. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está?
¿Qué? Chinga, ¿qué te importa? ¿Cómo usted qué? ¿Me vas a solucionar mis problemas o qué?
No, pues imagínate, más impactado, ¿no? Ahora me dice, a ver, ¿qué sabes hacer? Súbete al ring. No, pues yo queriendo quedar bien con él, agarro, me subo al ring, empiezo a hacer resortes, me subo a las cuerdas, empiezo a hacer mortales. Tratar de ¿cómo se llama? De convencerlo, ¿no?
Impresionarlo.
Y yo dije, no, sí, impresionarlo, ya quedó bien, y me dice, ve para acá, ahí voy. Me dice, a ver, cabrón, ¿cuándo me has visto a ver esas cosas a mí? ¿Eh? ¿Cuándo? Oh, tú tienes que ser un rudo, 100%, cabrón, somos rudos, no payasos. Dije, cabrón. Y me dice, mira, te doy un mes para que el nombre me lo saques avante. Si veo que en ese mes no me funciona, te me quitas el nombre, es más, yo vengo y te lo quito. Y bueno, ya son 28 años de carrera profesional con el nombre del pequeño Pierrot, y creo que sí fui aceptado por él.
Y es que creo que lo que le sucedió a Pierrot contigo, creo que es lo que le pasa a mucha gente, porque tu actuar sobre el ring, a mi punto de vista y por lo que bueno, yo veo de lucha libre, tienes una mezcla muy interesante de agilidad, donde puedes ser los mortales, donde puedes ser los, o sea, esa lucha que hoy en día están llamando como lucha más moderna, tipo místico, pero también tienes esa lucha fuerte, a ras de lona, aguerrido, maciza. Entonces, creo que es una mezcla muy, muy, muy importante que muchos luchadores han perdido, que muchos luchadores o son completamente aéreos o son completamente a ras de lona. ¿Tú cómo fue que conjuntaste esto? Porque, o sea, él te dijo a ti, sabes que yo no quiero nada de eso, quiero más esto, esto, esto. Y después cuando ya haces otra vez la transformación, a ok, estoy viendo que hay vuelos, que hay esto, que hay otro, lo estás adaptando. ¿Cómo es eso? Y también, ¿cómo es entrenar para eso? Porque lo que estás haciendo es una mezcla de ambos estilos.
Fíjate que al principio yo me encontraba dudoso, ¿no? Estamos hablando de mi debut. La verdad, mi debut en el primer año fue como de experiencia, ¿no? Yo pensé que sí me quitaban el nombre porque yo estaba siempre, toda mi vida, por el peso y el tamaño. Yo entrenaba con gente grande, ¿no? Con Espectro Junior, con el Cadáver de Ultratumba, con su hermano el Platino, con su otro hermano que luchaba como Sankara, o luego me arreglaba fechas el Espectro, pero ya con grandes, ¿no? Inclusive yo llegué a luchar en la Arena Tulancingo, que fue mi debut en la Arena 2 de junio, luché con monstruos, con 1.80, 1.70, 1.90, ¿no? Y yo chiquito, entonces siempre por el tamaño y el peso siempre me gustó más la técnica, ¿no? Entonces tenía mucha agilidad. Entonces cuando entro al consejo y me dan el nombre de Pequeño Perro, hago total un cambio, de un giro de 1000% a rudo, ¿no? Y luego, sabiendo que Pierro me había visto y me había dicho que él quería más entrón, más duro, más a ras de lona, entonces imagínate, fue como que un cambio, ¿no? Fue un cambio donde tuve que trabajar mucho, el saber meter a la gente como rudo, no pedir aplausos, sino como desprecios, mentadas de madre en lugar de aplausos, ¿no? Y es un cambio muy difícil, ¿no? Aparte de que, el rudo siempre es el sazón de la lucha, ¿no? Entonces, todo eso tuve que aprender poco a poco, ¿no? Y a través del tiempo, pues ya me fui. Mi primer error fue ese, ¿no? Yo creo. Pero posteriormente me fui practicando, me fui entrenando, iba a entrenar dos veces. Una vez en las mañanas, me acuerdo que entrenaba yo técnica, lances mortales, resortes, tumbling, ¿no? Lo que le llamamos. Y en las tardes me iba yo a entrenar a ras de lona, el golpeo, el pateo, las llaves, seguía con lucha olímpica y todo, ¿no? Entonces, eso fue lo que no me conformé, sino me tuve que ir actualizando, ¿no? Después, al tiempo, creo que uno de mis errores fue también el quererme comparar como Pierrot, el ser Pierrot. Al principio, como que yo quería hacer la misma imagen de él y copiar sus movimientos. Pero después me dije, bueno, no, es que es otro concepto. Son más pesados, de 100 kilos. Entonces, yo trabajaba como trabajaba Pierrot, en técnica, en rudeza y eso, me iba a ver muy lento. Entonces, tuve que adaptarme conforme a lo que me pedía el grupo, ¿no? Y aparte que la gente, el público, nos tienen un concepto de que la lucha de los chaparritos es muy dinámica, muy muy rápida, muchos lances, llaveo y todo, ¿no? Entonces tenía que adaptarme a eso. Entonces si yo me hubiera quedado a la técnica, lo que era Pierrot, al puro golpeteo y eso, entonces como que me hubiera quedado estancado. Entonces tuve que crear mi propio sistema, mi propio estilo, claro, con las bases de lo que es Pierrot, lo que hay en la actualidad, la lucha libre, ¿no? Hoy en la actualidad, pues, las bases son las bases, ¿no? Es como un edificio. Si un edificio lo puedes construir como tú quieras, la parte de arriba, pero las bases, los cimientos, siempre tienen que estar buenos, ¿no? Y hoy en la actualidad es lo que se debe de ser en la lucha. Hoy en la actualidad, pues mucha gente, como tú comentas, hay mucha gente que sí maneja los dos estilos, ¿no? La clásica, al ras de lona, el llaveo, el golpeteo, y otros puro aéreo. Pero hay quienes ya puro aéreo, y no saben ni caer, caen muy mal, o se andan lastimando por lo mismo, ¿no? Porque no tuvieron una preparación, no tuvieron buenos cimientos de los desde abajo, ¿no? Para que resistieran arriba. Entonces, mucha gente, perdón, a lo mejor se me estoy desviando un poco del tema, mucha gente hoy, al año, dos años, ya se creen estrellas, ya se creen muy voladores, que antes, tan solo dos o tres años, apenas si te empezaban a enseñar lo que era un tumbling, un resorteo, brincar las cuerdas y eso, apenas, fíjate, hoy en medio año ya lo están haciendo luchadores, ya los están subiendo a luchar. Por eso es de que ha bajado mucho la credibilidad de la lucha y hay mucha gente que se ha lastimado, ¿no? Porque no tienen la fortaleza física, no fortalecieron tendones, músculos, cuello, piernas, todo, ¿no? Lo que genera. Bueno, entonces tuve que adaptarme y complementarme a lo que es la actualidad de la lucha y la y la antigua, ¿no? La clásica, la base. Hoy por día, pues yo me meto a entrenar con los alumnos como si fuera un novato, ¿no? Y no te voy, te voy a mentir, ya son 28 años de profesional, 2 años, 3 años de amateurs, entonces ya estoy, y 2 años entrenando, 3 años entrenando, ya estoy súper lastimado, ¿no? No, sí me meto a entrenar con ellos casi al ritmo, no te voy a decir que al ritmo de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay algunos ejercicios que ya mi cuerpo ya no me permite hacerlo, ¿no? Por decir, mira, este brazo, si me ves, este ya no toco mis hombros, ¿no? Ya no hago, ya están chuecos. Por lo mismo de este brazo, este codo me lo luxaron, este hombro me lo zafaron, este codo me lo luxaron, la cadera. Entonces, cuando quiero hacer ejercicios de cuando iniciamos lo que era la base de lucha olímpica, ya me cuesta, o más bien ya ni los hago, porque ya mis extremidades ya no me alcanzan, ¿no? Pero trato de estar actualizándome, entrenando con chavos que llegan nuevos, o cuando me toca luchar con gente nueva, que trae otro ritmo de lucha, nunca me he quedado atrás, ¿no? Siempre he estado ahí picando piedra y echándole.
Eso que comentas creo que es muy importante, lo que mencionas de los cimientos, y no nada más en la lucha, sino me imagino, son los cimientos en todo, ¿no? En general son la base y lo más importante. Ahora, ahorita que mencionas que estás entrenando, que estás a la nueva generación, llevas ya bastantes años entrenando, ¿para ti qué es importante? Cuando vienen a entrenar, aparte de qué les enseñas, porque siento que ya a veces como que ellos piensan que al decirte maestro o profesor, eso es mostrar respeto, pero yo siento que el respeto va más allá, ¿no? Tienen que respetarse ellos, ser constantes, entrenar, disciplina, porque ahora todos, no, el profesor y maestro y el profe y van, y, pero nomás van a chacotear, van a jugar, van a hacerse güeyes y todo. Entonces, ¿tú qué te toma cuando estás como maestro? Y también tú, hay algunos que veas y digas, este va a funcionar, y unos que digas tú, no, pues de plano este chavo, pues qué bueno que viene y paga su cuota, pero que le siga. ¿Qué les enseñas? Aparte, es cierto, ¿no? Porque ellos van y pues dicen, pues este cuate, pues que le sirva de cardio, ¿no? Pero no es para él. ¿Cómo lo manejas eso?
Fíjate, cuando llegan los alumnos por primera vez a las clases, mi primera vez, mi reacción es de, bueno, ¿has practicado algún deporte? ¿Has entrenado ya lucha? ¿O qué? No, pues que sí, ya lucho, ¿no? Ah, cabrón, qué bueno, pues vamos a ver. Nunca me pregunto, les pregunto con qué luchador han entrenado o critico, ¿no? Porque no, eso no es mi estilo, ¿no? O sea, lo que le digo, mira, aquí se trata de echarle ganas, yo necesito verte cómo vienes, no te voy a empezar a enseñar lo que tú quieras. Aquí llevamos una secuela, ¿no? Llevamos una secuela, llevamos un ritmo, ¿no? Una disciplina. Entonces, y aparte, siempre yo cuando a los muchachos les digo, bueno, pues gracias por el mote de profesor o maestro, ¿no? Pero yo creo que yo siento que todavía no me comparo, no me creo un profesor o un maestro, ¿no? Que llevo varios años entrenando, y le digo, díganme instructor o con respeto, ¿no? Como quieran, pero siempre todo el respeto, porque siempre tiene que haber una cabeza. Imagínate, si yo me pongo a llevarme con todos en el entrenamiento, pues nadie me va a hacer caso y va a haber un chingo de lastimados, ¿no? Entonces, mi disciplina es de que tiene que tener respeto y constancia, y tiene que llevar dos cosas al gimnasio, que es corazón y huevos, y si no las tiene, mejor ni se presenten. Créeme que mucha gente ha ido a entrenar conmigo, entrenan 1 o 2 meses y se van, ya no regresan, pero no es porque les guste la clase, ¿no? No es porque no les guste la clase, sino porque es lo duro que les enseño, ¿no? Yo traigo la enseñanza de la escuela antigua, ¿no? Imagínate, yo entrené con muchos profesores, uno de ellos en Recio fue Espectro Junior, entrené con Módulo, anduve entrenando con Rey Saúl, me estuve juntando con Coloso Colosetti, entonces traigo mucha escuela con Virus, con Arturo Beristain, con José Luis Feliciano, luchadores de antaño que muy buenos, ¿no? Y luchadores actuales. Y bueno, y entonces le digo, ¿sabe qué? Aquí no quiero que estén en la fila platicando. Quiero que estén observando, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Aquel que veo platicando, o le doy de raquetazos, o lo bajo. Aquel que llega tarde, igual sus raquetazos, sus cinturonazos, o no entras a la clase, ¿no? Y así, o sea, tenemos que guardar un respeto tal como, ¿no? Igual le digo, aquí todos somos iguales, aquí nadie es más y aquí nadie es menos. Aquí todos venimos a practicar, venimos a aprender. Entonces, necesitamos respeto hacia ustedes, respeto hacia mí y respeto hacia los compañeros. Y vamos, y ahí salimos adelante. Aparte, ¿qué crees que me da mucho platicar con el alumno? Ya fuera de clase, les veo, ¿no? Mira, la verdad tú tienes la oportunidad de llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque se te ve el hambre, se te ven las ganas. Échale ganas, no te desvíes, fórjate una meta y no desistas hasta no lograrla. Yo seguido le cargaba carrilla a este Dragon Leaf, porque él llegó conmigo cuando iba en la secundaria, en primero de secundaria, ¿no? Le ponía unas chingas y yo siempre decía, bueno, ¿a qué te saliste de tu pueblo, ¿no? Te saliste a triunfar, ¿no? Échale ganas, cabrón. O si no quieres entrenar, no quieres echarle ganas, pues mejor te voy a regalar una tele, te voy a regresar a tu pueblo, a Tala, y te pones a ver tu tele, cabrón. Y no, ¿qué crees que le piqué el orgullo? Y mira el chavo dónde anda, ¿no? Rush también entrenó conmigo, el Místico Nueva Era, el Astral, el Tacle, y varios alumnos que ahí van, ¿no? A lo mejor son poquitos, son contados, pero son alumnos que han llegado a lo máximo, ¿no? Entonces, es algo de te podría decir, que de mi prestigio que tengo, ¿no? Yo, ¿para qué tengo 1,000 alumnos si de uno ni uno me va a salir bueno, ¿no? Prefiero tener poquitos, pero que todos entrenemos bien, echándole ganas. Y siempre disciplina y constancia.
Y justamente te iba a preguntar, porque creo que de los alumnos que tienes más destacados o que han... que les está yendo muy bien es Rush, Dragon Lee, no sé si Místico entrenó contigo, Místico el hermano de ellos.
Nueva Era.
Entonces, pues sí, ¿no? También Astral ha estado contigo, que digo, Astral cuida su físico de una manera impresionante, al igual que tú. Entonces creo que han sido, o sea, son 20 años de que te entrenas, te preparas y todo. Algo que mencionaste ahorita, me quiero llevarlo, pero ahora de entrenamiento y todo, pero a llevarlo a la parte profesional. ¿Cómo es? Porque el casillero de los luchadores muchas veces es, hay mucho relajo, hay mucho cotorreo, hay muchos problemas, bueno, no problemas, sino más bien se lleva, ¿no? Pero tú siempre mantienes una relación de respeto con los compañeros, una relación de mucho respeto y todo. ¿Cómo ha sido ir formando eso? Porque no eres alguien que llegue y cotorree y esto y demás, ¿no?
Bueno, fíjate que algo bien importante. Yo creo que el respeto no se gana tanto en vestidores o cómo te portes con los compañeros. El respeto se gana arriba del ring. Hay mucha gente que yo conozco, juniors de estrellas, y señores estrellas también, que van y te saludan. Y yo he tenido la fortuna y me siento afortunado, gracias a Dios, que hay estrellas que llegan y me saludan de mano, ¿no? Y hay quien está gente ahí que ni siquiera, y ya luchadores de empresa, ¿no? Yo llego, están sentados cambiándose, llego, ¿cómo está? Buenas noches, profesor, o buenas noches, tal personas. Agarra, se levanta y me saluda, ¿no? Hay otros que llegan, saludan y, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si se lleven o no sé, ¿no? Pero a lo que voy es de que el respeto que me tienen, claro, el respeto es mutuo, ¿no? A mí nunca me ha gustado llevarme con nadie, ni siempre. Yo, lo que yo tengo es respetar jerarquías. Sí, yo respeto jerarquías de luchadores, de todo, ¿no? Entonces, y te digo, y el respeto siento que se gana adentro del ring, ¿no? Por tus actuaciones, por tus triunfos, por tus metas que has logrado, por tus viajes, empresas que has trabajado, por donde has salido, la gente se fija en eso, ¿no? No, no más es que porque seas estrellita de una sola arena y ya te voy a respetar, o ya te creas estrella y no, no, no. Siempre, yo creo que más que nada es la humildad, ¿no? La humildad y el respeto que tú sepas dar. Y te digo, y gracias a Dios, en mí me han fijado tanto en mi humildad, como yo lo respeto, como en mi trabajo, ¿no? Mis logros que he tenido, ¿no?
Ahora, ahorita que mencionas esto, ¿cómo ha sido para ti el proceso? Porque a lo largo de más de 20 años, te ha tocado ver cuates que entran a lo mejor a la primera, y sin mencionar nombres, ¿cómo ha sido su cambio? O sea, ¿cómo es una persona que llega, que está en las primeras, y de pronto está en las estelares, la arma, le está yendo súper bien y todo? ¿Cambian? ¿Se transforman? Porque todo el mundo dice que no, que el dinero no te cambia, que no, y la humildad, y hablan, y hablan, y hablan. Pero una cosa es lo que dicen, y otra cosa es cómo actúan. ¿A ti qué te tocó ver? A lo mejor te tocó verlos llegar, no por hacer a nadie de menos, pero te tocó verlos llegar en transporte público, y de pronto llega en coche del año, ya no saluda, ya no esto, ya no lo otro, y ves ese cambio. ¿Cómo ha sido eso para ti a lo largo de todos estos años?
Fíjate, primero que nada, cuando yo veo a un chico que funciona, Y si tengo la oportunidad de decirle, échale ganas, traes con qué y vas a lograrlo. Pero todo es disciplina, todo es constancia. En ocasiones te dan la oportunidad. Si eres de preliminarista y te meten a luchas semifinales, luchas especiales, y te están proyectando porque vieron algo en ti, pero de momento, llega un momento que ya te la crees, dejas de entrenar, tu rendimiento empieza a bajar, entonces ya no alcanzas a subir al otro escalón. Y así ha pasado a muchos, ¿no? Yo siempre, si tengo la oportunidad de hablar y decirles, no, pues adelante, ya tienen la oportunidad, ahora tienes que trabajar el doble. ¿Trabajaste duro para llegar a semifinales o a especiales? Ahora trabaja más duro para llegar a estrellas y lo más duro que es mantenerte, ¿no? Échale ganas, tienes con qué, tienes lo mejor que todos pueden, que todos quisiéramos o todos pueden tener, ¿no? Que es la juventud y las ganas. Unos sí me han escuchado, ¿no? Otros no. Bueno, y antes que nada, pues, yo he visto pasar a mucha infinidad que me ha brincado, por así en este, siento que me ha brincado y no porque no soy de la misma, del mismo clan, del mismo grupo, ¿no? Yo soy un grupo selectivo que se le llama Pequeños Estrellas, y dentro de los Pequeños Estrellas siempre he tratado de ser el mejor. No me creo el mejor, tratado de ser el mejor, porque hay mucha competencia, porque hay muchos chavos muy buenos, ¿no? Pero siempre cuando yo veo a alguien que va escalando, o sea, antes de decir, chale, ¿por qué ese güey sí? Yo no, ¿no? ¿Por qué no? Yo lo felicito, ¿no? Ese es un proceso primero, ¿no? El segundo es de que yo no lo quería creer. Yo, mucha gente, es que mira, por decir, cuando tú eres preliminarista, pues la gente sí te salude y, hola, ¿cómo estás? Y un autógrafo, ¿no? Cuando tú ya empiezas a tener más popularidad, vas llegando al estrellato, obviamente van subiendo tus bonos, tu público y todo, ¿no? Entonces llega tanto el momento de que ya no te das abasto en tomar un autógrafo o que tienes que salir corriendo porque vas a otro evento o X, ¿no? Y entonces a veces piensas, dices, ¡ah, qué mamón, ya se le subió! Pero a veces no es eso. A veces es la prisa, el compromiso que ya tienes. Pero también conozco a otros que sí es cierto eso, ¿no? O sea, ya definitivamente, como ya se creen los cuernos de la estrella, ya no hay respeto hacia el aficionado, hacia los periodistas, hacia el mismo compañero, ¿no? Entonces es donde yo empecé a creer que sí cambia la gente un poco, ¿no? Quizás, sin darse cuenta, empiezan a cambiar. Te digo, hacia mi persona, muy, muy difícil, ¿no? Pero sí hay algunos que sí han cambiado, ¿no? Como tú dices, ¿no? Yo lo viví en experiencia propia, ¿no? Yo me acuerdo que hay un compañero que apenas empezaba, no tenía, como decías, cómo transportarse de un lado a otro. Yo lo echaba un rayo, lo iba a dejar a la puerta de su casa. A veces pasaba por él y me lo llevaba a la Arena México. Y de la Arena México lo llevaba a la puerta de su casa, lo llegaba a invitar a comer y todo. Eso no me duele, eso es bueno, ¿no? Porque lo haces de corazón y no quieres nada a cambio. Un día, él fuimos a luchar en la Arena Puebla. Yo no llevé carro, me fui en un transporte público. Entonces, él llevaba, como dices ya, llevaba un carro del año. Y se acercó como a dos, tres compañeros que estaban junto a mí. Y le dijo, oiga, ¿no se van? Les he hecho, vámonos por ahí, nos vamos a... Pero ya eran compañeros semifinalistas o estrellas, ¿no? Y yo dije, ¡ah, qué chingón! Bueno, dije, ¿qué? La palabra, perdón por la palabra. Dije, ¡ah, qué culero, ¿no? Yo llevándola a su casa, desvelándome. O sea, no me dijo, ¿no? Porque al final de cuentas, lo hice porque quise, ¿no? Porque te puede decir, bueno, tú lo hiciste porque tú quisiste, ¿no? Pero bueno, créeme que dije, ¡ah, qué a toda madre! ¿No? Fíjate, yo llevándola a su casa, ir en la madrugada, dejarlo en la puerta de su casa, el pinche riesgo de que tú corres pinches colonias feas y que tú sales solito y te vas a la tuya. Entonces, era cuando, siquiera
por compromiso.
¿Cómo te diré? Por de pura palabra decir, sí, no, por compromiso, ¿no? No se va por ahí. Ni madre. Dije, o sea, me sentí mal en un momento, dije, bien por él, ¿no? Ni necesidad, ni quiero. Entonces, dije, ah, no, entonces sí, sí cambia la gente. Sí llega a cambiar.
Ahora, quiero dejar un poquito, ahorita regresamos a hablar sobre Consejo Mundial de Lucha Libre, pero te ha tocado estar en muchos países, ir a muchas giras, pero una de las cosas que siempre hemos visto y que cualquier luchador, te pueden decir que no, pero la tirada es llegar a la WWE. Tú estuviste en la WWE, creo que cuando tú eras WWF, ¿Cómo fue? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo es, para todos los que no hemos estado ahí, cómo es? Dicen que tienen servicio de catering, que es otro, o sea, que es otro nivel el llegar ahí. Platícanos cómo es tanto tras vestidores como luchar en la compañía.
Fíjate que, gracias a Dios, tuve la fortuna de pertenecer, a lo mejor mi paso relámpago por WWE, que fue en el 2005, habíamos firmado contrato del 2005 al 2008, todavía era WWE, SmackDown. Entonces yo fui contactado por el luchador Mascarita Sagrada, que a su vez ahí lo contactó, me parece que un luchador de Los Ángeles, que se llama El Genio, un promotor de la PW, no sé qué R, del Genio, no sé si lo hayas conocido, me parece que es de Costa Mesa. Bueno, él lo contactó a él y él me empezó a jalar ahí. Pero ahí viene lo bueno. Fíjate que en el poco tiempo que yo estuve ahí en WWE, yo me entrevisté con el subdirector de WWE y tuve la fortuna de que, es que yo no hablaba inglés. Entonces el que me traducía era Rey Mysterio Jr., una chulada de persona, muy, 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 a pesar de que es una superestrella, no se cree lo que es, ¿no? Muy noble, muy sencillo, muy buena onda. Entonces él me estaba traduciendo y como yo había ido seguido a eventos de WWE, a grabar, a hacer spot, y una vez a luchar, como dos o tres veces luché, entonces él me decía que yo iba a quedar como la cabeza del grupo. Que el señor, Lanorantis, algo así como subdirector de ahí.
Oh, él sí. Decía, y él me decía, John, me traducía John, lo que él decía. Sí. John Laurinaitis.
Él, exactamente, él decía, dice el señor que tú vas a ser la cabeza del grupo, que él, tú vas a meter a sacar al que tú quieras. Así de ese tamaño me dijo, wow, ¿no? Pues qué sorprendente. Entonces yo empecé a ir seguido a grabar spot. Y bueno, vamos a otro cambio. Y sí, o sea, es impresionante, ¿no? ¿Quién no quiere trabajar en las grandes ligas? O sea, mi empresa, el consejo para mí, de lo mejor, ¿no? Pero ver otra empresa, conocer otros promotores, conocer otros compañeros conocidos mundialmente, ¿no? En México hay mucho luchador muy bueno, pero a veces nada más están en México o Japón. Estos señores a nivel mundial, ¿no? Entonces, el conocer ellos, inclusive en una plática que hubo este señor, él llegó y nos dijo, miren, aquí no hay estrellas, aquí todos son mis superestrellas. O sea, si te das cuenta de sus programas, algunos a veces están en la lucha estrella, como pueden estar en las luchas primeras, ¿no? O en las luchas terceras. O sea, no siempre están en las estrellas. Yo tuve la fortuna, en un pago por evento, de luchar, eso fue en Indianápolis, la última lucha de Eddie Guerrero. Tuve la fortuna de luchar después de ellos. Yo me recuerdo bien que en una lucha luchó Rey Mysterio y contra Randy Orton. Luego siguió Mr. Kennedy, creo fue la última lucha contra Eddie Guerrero, que le metió un sillazo, creo fue su última lucha, y después subí yo. Imagínate, todo el calor de la lucha que ya habían dejado, superestrellas de ellos, ¿no? Y llegar tú y tenías que, o sea, no tenías que bajar a la gente, no, nada, al contrario. Entonces imagínate los nervios y todo, ¿no? Entonces fue una de las grandes fortunas que tuve, ¿no? El luchar pues arriba de ellos, ¿no?
Y eso
bueno,
que
¿sí?
No, perdón, sigue, termina.
Y luego pues algo es otro mundo, ¿no? Diferente. Ahí llegábamos, teníamos que llegar por lo menos 5 horas antes del evento. Pues ahí teníamos alimentación, teníamos costureras, quiroprácticos, servicio médico, no, otro mundo, ¿no? Llegar y ver refrigeradores llenos de Gatorade y máquinas de palomitas, luego tu alimentación, tu comida y todo. No, pues imagínate, casi casi así como las funciones que hacen allá.
Sí, y fíjate que lo que mencionas creo que es algo donde nos hemos encasillado, donde se ha encasillado la lucha libre mexicana, en eso que dices tú, ¿no? De la lucha tiene que ir, o sea, de, sí, tiene que ver como la primera lucha a la estelar, pero eso que tú dijiste ahorita, cómo lo manejan ellos, cómo lo manejan para televisión, lo manejan diferente. O sea, tú sabes que cuando vas a veces a la Arena México, va a ir de menos a más, ¿no? En el cartel. Pero acá sí trataban de hacerlo. Ellos lo manejan, los pagos por eventos sí son así de menos, o sea, la estelar. Pero, de hecho, me tocó un WrestleMania donde la primera lucha fue Brock Lesnar. Entonces, con el campeonato, sí es una estructura diferente, lo cual me lleva a ok, años que llevas trabajando en el consejo y que ha sido la serie estable, que no rompen, o sea, que no rompen reglas, que se mantiene, que ¿cómo es para ustedes el trabajar ahí? Porque todos viéndolo desde afuera podemos tener una opinión y decimos y hacemos y no estaría mejor que lo hicieran así, pero ellos, esa fórmula les ha funcionado, la continúan, pero ¿cómo es para ustedes como trabajadores el entender que así es y así se va a mantener y pues a quien no le guste, you know, que se vaya? ¿Cómo es para ustedes como trabajando ahí, no?
Me estás metiendo en una broncota. No, pues es que a veces es un poco difícil, o sea, en mi caso, yo hablo por mí, no hablo por los demás, ¿no? Bueno, que he escuchado comentarios, pero bueno, me los reservo. Es un poco, a veces, frustrante porque a veces uno se entrega al 100%, se anda uno hasta matando ahí por sacar una buena lucha, y que después tú ves otras luchas que dices, no manches, ¿no? Y bueno, y no, yo lo digo, la gente lo ha dicho, ¿no? El público, los periodistas, inclusive antes era mucho la ilusión de que tú salieras por televisión, ¿no? Y cuando te decían, es un evento de lucha televisada, pues te matabas ahí en el ring, ¿no? ¿Por qué? Porque querías agradar, querías que tu lucha saliera. Y yo, a mí me tocó muchas veces, ¿no? Entonces, yo ya con mi grabadora, mi videograbadora ahí, esperando a que pasaran la transmisión por tele abierta para grabarla. Dije, tú, muy buena la lucha, nos aventaron dinero, bien. Y ahí, y ¡paz! No salíamos, nosotros no salía otra lucha que ni al caso. Dices, ya, no puede ser, ¿no? O sea, pero ya no queda. O sea, en mi caso a veces sí ha llegado a ser un poco frustrante, ¿no? A veces he pensado, ¿por qué no trabajan igual que el doble de Uli, no? Que luchas estelares las bajen en primeras y que den al ras de lona, que calienten a la gente, que calienten la lona y que luchen, ¿no? Y al revés. Yo creo que se creciría, ¿no?
Es que creo que sí, o sea, creo que los cambios son buenos. Creo que, como tú dices, ¿no? Sin entrar, porque no quiero que se tome como, negatividad, ni mucho menos.
Simplemente sí, claro.
Es a lo mejor no. una crítica constructiva, ¿no? Pero creo que la chava esta que venía con ideas nuevas, con ideas frescas, que estuvo haciendo cosas innovadoras ahí en el consejo hace unos meses y todo estaban funcionando, ¿no? Pero de pronto volvió otra vez a lo mismo. Y sí, creo que es como a veces el riesgo, ¿no? Que todo cambio conlleva un riesgo, ¿no? Pero tienes que hacer ese tipo de cambios y ajustes, porque si se mantiene, cuando se mantiene muy, muy, muy recto todo, no, para mí también, hasta como aficionado, o sea, hace falta esa controversia, esa que le metan, ¿no? Cuando llega a calentar mucho la arena, y ellos mismos lo saben, cuándo sí, cuándo no, y quiénes la calientan y quiénes no.
Bueno, no quiero entrar mucho en polémicas para no clavarme, ¿no? Más de lo que ya estoy, es cierto. Pero sí, no, como todo en la vida, ¿no? Imagínate si nos quedamos obsoletos en la tecnología, como estuviéramos, ¿no? Entonces, toda la vida necesita un cambio. Claro, nunca perder la línea, ¿no? Si es tu línea trabajar así, pues no vas a perder esa línea, pero sí necesitas un cambio, ¿no?
Sí. Y digo, bueno, ya para sacarte de ese, pero contigo pasó algo que normalmente, o sea, que a veces es lo que, cuando dicen, no, pues la credibilidad de la lucha libre, pero tú perdiste un campeonato sobre el escritorio, ¿no? O sea, tú, porque no lo perdiste, no lo apostaste, el campeonato de minis. ¿Cómo fue? Porque obviamente sigues trabajando ahí, todo sigue bien, y ya lo hablaron, como todo, me imagino que internamente lo hablaron. Pero, ¿cómo se manejan ese tipo de situaciones y tú cómo lo tomaste y cómo lo navegas?
Pues yo sigo siendo campeón porque nadie me lo ganó arriba del ring. Uh-huh. Y no fue el campeonato mini, fue el campeonato nacional ligero, que tiene un prestigio ese campeonato, ¿no? Un buen prestigio. Bueno, yo ese campeonato lo gané a través de el campeonato estaba vacante, hicieron una convocatoria, hicieron dos grupos, salimos ganadores. Primero el grupo A fue Mascarita Dorada, y en el grupo B salí yo. No los disputamos en la Arena México, en un martes, en el cual salí avante, yo fui campeón nacional. De ahí le tuve como 7 defensas, una contra Eléctrico, una con Astral, otra con Pequeño Olímpico, otra con Último Dragoncito, bueno, y no recuerdo más. Entonces, por esas épocas yo me fui a Nueva York, me fui cerca de 3 meses. Yo pedí permiso en la oficina, yo me fui. Entonces, para ese entonces, como el campeonato ya tenía como 3 meses sin moverse, creo yo que la comisión pensó que yo ya había, ¿cómo se dice? Ya había desistido al campeonato, ¿no? O que ya, o no sé, que la había abandonado. Entonces pensaron que ya no iba a regresar, no sé qué. Entonces fue cuando yo me di cuenta, bueno, como estaba yo allá, como a la semana que ya se iban a disputar mi campeonato, dije, ah, canijo, ¿por qué o qué? Entonces, me imagino que fue eso, ¿no? Que pensaron que yo ya no iba a regresar y el campeonato quedaba vacante. Es por eso que el campeonato lo perdí en el escritorio, no lo perdí en un ring.
Ahora, quiero hablar de las giras que has hecho, ¿no? Porque hablamos de Estados Unidos, y Estados Unidos es como, you know, como mexicano siempre es de, ah, pues viajaron a Estados Unidos, fui a Dallas, fui a Nueva York, pero tú has ido a otros países, has conocido otras culturas, a través de la lucha libre. Háblanos un poquito de qué países has visto y qué te llamó la atención a lo mejor de esas culturas que viste diferentes.
Fíjate, mi primer viaje que yo bien recuerdo, seguía conociendo, fue a Nueva York, ¿no? Fue en el 2000, cuando todavía estaban las Torres Gemelas, ¿no? Y yo dije, no, pues voy a subirme al mirador, pero después dije, no, mejor cuando regrese. Ya cuando regresé, pues ya no estaban. Bueno, mis viajes después fue a Puerto Rico. Yo aquí andábamos con Pierrot cuando regresó de Puerto Rico, ya ves que estuvo un tiempo haciendo campaña por allá. Entonces regresó con la Onda Boricua aquí a México. Entonces yo, por ser su diminuto, tuve que agarrar y adaptarme al personaje de él y meterme al clan puertorriqueño. Y yo decía yo que era puertorriqueño y andábamos con la bandera de Puerto Rico y ni Puerto Rico conocía, ¿no? Entonces ya después fui a Puerto Rico y no, pues muy bonito, la gente muy entregada. Y como Pierro ya había dejado cartelera allá, entonces Pierro era muy querido allá. Entonces, obviamente, la gente como que me adoptó, pero el problema es que Pierrot se hizo técnico allá y yo me hice rudo, entonces como que había ahí algo, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, y bueno, dentro de esa experiencia también viajé a lo que fue a Inglaterra, a Madrid. No, pues otra onda, ¿no? Otra cultura diferente, la gente muy tranquila, o aficionados, a pesar de que era en otro país, otro continente, la gente sí le gustaba la lucha libre mexicana, ¿no? Entonces, pues fue algo muy, muy padre. O sea, aprendes, ¿no? Dicen que los viajes ilustran, ¿no? Y vas aprendiendo mucho, ¿no? La cultura del país, la gente y todo. Donde sí me costó un poco fue, bueno, porque en Madrid pues hablaban español, ¿no? No había problema. Pero cuando fui a Inglaterra por inglés, no, pues sí, ahí estuvo un poquito medio complicado, ¿no? Sí, entendían las palabras y todo, ¿no? Pero lo más difícil fue cuando fui a Portugal, porque ahí el portugués también como que se entendía un poquito, pero no, bien difícil, ¿no? No, y muy padre, muy, muy bonito Portugal. En algunas partes de Portugal la gente no sabía qué era la lucha libre, ¿no? Tenías que explicarle en qué consistía. En las capitales, por decir Porto, y luego no me acuerdo otra ciudad, que sí era más grande, que sí llegaba WWE, pues la gente tenía idea. Pero algunos pueblitos que fuimos a luchar allá de Portugal, o no sé cómo les llaman, pueblitos o estados, no sé cómo se le llame, la gente no sabía, ¿no? Tenían que subir el anunciador y explicarles cómo era la competencia y esto, ¿no? Pero lo más curioso fue cuando me tocó ir al Líbano. Al Líbano, pues imagínate, ahí la gente habla puro árabe, el segundo idioma es el francés, y el tercer idioma viene siendo como el inglés, pero yo ni árabe, ni francés, ni inglés. Solo el lenguaje mundial, ¿no? La mímica. Entonces ahí sí estuvo más difícil. Ahí la gente le explicábamos cómo era lo que era la lucha, ¿no? Y entonces ellos decían que si el que perdiera, si el que pierde lo mataban, que si lo degollaban, ¿no? O sea, se iba más de extremos, ¿no? Decían, entonces el que pierde lo. No, 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 no más pierde ya. Imagínate. Oh, y también fue una experiencia muy padre en Líbano, un país muy, ¿cómo te diré? Oh, es que ahí sí estaba como que muy dividida la gente, ¿no? Había un lugar donde estaba mucha pobreza y pasabas dos, tres calles y ya mucha riqueza. Entonces, porque es un pueblo que ha tenido muchas guerras, ¿no? Entonces, inclusive cuando nosotros fuimos, al mes de ir, antes de irnos, a los 15 días, estalló la guerra de, fue cuando Estados Unidos atacó a ¿cómo se llama? A Trípoli, Irak, no. Está Líbano, Turquía y está, entre Turquía y Líbano hay un país chiquito, ¿cómo se llama? Siria, Siria, Siria. Entonces fue cuando nosotros antes de irnos, yo escuché que ya se había desatado la guerra ahí en Estados Unidos, Siria, ¿no? Ya había atacado. Entonces dijimos, no, pues ya no vamos a ir, ya nos cancelaron. Pero a la semana me dice, ¿sabe qué? Sí, ya está todo, sigue normal y todo, va, pues vámonos. Íbamos por 20 eventos. Fuimos 28 días y nada más hicimos como 8 eventos, los demás fue puro paseo. Pero pues como estaban en guerra, pues era un país vecino, entonces era muy difícil que estuvieras tranquilo, ¿no? Toda la gente andaba muy alerta, mucha, mucha vigilancia, en ocasiones en la noche había toques de queda, te sentías muy, muy, ¿cómo te diré?
Estaba
Muy
tenso.
deprimido, muy, muy, muy tenso. Y aparte, pues la comida muy rara, ¿no? O sea, tú vas a Estados Unidos, en donde quiera encuentras comida mexicana, en España, ¿no? Pero ahí, no, hombre, no, 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 la comida rarísima, ¿no? Y fuimos a luchar una ocasión a un ladito, a un pueblo que se llamaba Trípoli, que estaba como a, yo creo, dice que quedaba 30 o 45 minutos de Siria. Entonces imagínate, se veían como, a lo lejos, se veían como juegos artificiales, ¿no? Pero eran bombardeos. No, pues imagínate la presión y el miedo, ¿no? No, sí estuvo muy, 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 muy complicado ese viaje. Y al final de cuentas, pues no nos podíamos regresar porque nuestro vuelo ya lo teníamos hasta tal fecha. Y aparte, algo muy raro, que llegando allá luego, luego nos quitaron los pasaportes, que en ningún país me habían hecho eso, ¿no? Entonces nosotros lo pedíamos al promotor y me decía, no, es que son para sacar datos, es para registrarlo, ¿no? Y al final de cuentas, pinche promotor, ya no lo vimos, se nos fue.
Oye, y a raíz de todos estos viajes y demás, ¿no? Porque muchos vemos como a la empresa, ¿no? El Consejo Mundial, la AAA o lo que haya, pero ustedes van formando ciertas amistades, ciertas, lazos con otros luchadores. Hemos platicado con otros luchadores aquí en Lucharlas que te dicen que no, que, o sea, son sus compañeros de lucha y todo, pero no tienen amistades en la lucha o no. ¿Tú tienes amistades en la lucha o de plano es donde son compañeros y se mantiene como compañeros? ¿O hay luchadores que sí son amigos, amigos tuyos?
Fíjate que sí, gracias a Dios he tenido la fortuna de tener y conocer mucha gente, tanto reporteros, periodistas, luchadores, compañeros, y sí, yo siento que sí hay una buena amistad, ¿no? O sea, tú vas eligiendo tus amistades, tú los vas conociendo, ¿no? Tú dices, bueno, con este sí es buen amigo, este no, este sí, este no. Inclusive, pues, gente estelarista, gente semifinalista, preliminares, entonces, o sea, no, no, no hay, ¿no? Inclusive yo he tenido muchas amistades con amigos de compañeros luchadores locales de Chicago, de Nueva York, de Denver, de Houston, de varios lugares, ¿no? Son contados, pero sí llegas a tener una amistad. Claro, tú eliges, ¿no? ¿Quién? Es que hoy, es que anteriormente a lo que voy a hacer. Ya los mismos compañeros de antaño, lo que era un luchador viejo de antaño, era muy, muy, muy diferente a lo que es un luchador actual, ¿no? Mira, ¿cómo te diré? Hoy en la actualidad hay mucha gente, luchadores jóvenes, preparados, ¿no? Que ya tienen carrera, que ya tienen estudios, y quieras o no, ya tienen diferentes ideales, ¿no? Diferentes conocimientos, vamos, trato hacia las personas, ¿no? Entonces, te vas adaptando, te vas acomodando, ¿no? Mucha gente, no sé, de antaño, luchadores que, y los ves en sus biografías cuando te dicen, no, es que yo salí de mi pueblo haciendo nada y llegué a entrenar lucha y fui creciendo, ¿no? Deportivamente y todo, quizás algunos académicamente quizás se prepararon, algunos a lo mejor no, ¿no? Y es muy diferente, claro, el comportamiento y todo a lo de hoy, compañeros que ya tienen alguna profesión, hay luchadores que son dentistas, doctores, quiroprácticos, XX, ¿no? Entonces tienen otro tipo ya de cultura, ¿no? Vamos, en una palabra te voy a decir, se saben comportar un poco mejor, ¿no? A lo que antes era, ¿no? No sé, o sea, te digo, no soy sabio, no soy una persona correcta, no. O sea, es mi comentario, ¿no? A lo que he visto a lo largo de, pues, de 30 años, 28 años ya luchando profesional.
Ahora, ¿cómo ha sido las transiciones de estar en facciones? Porque te tocó la época de Pierrot, ¿no? Muy buena, una época donde salía y eran de Puerto Rico y nos acordamos de Traganopales y todo. Y de pronto te vuelve a tocar otra facción que es la Ingobernable con Rush, donde estás tú en el grupo con ellos y demás. Pero de pronto ya que se van, pues te quedas y ¿cómo te dicen? Bueno, pues es que ahora ya se fueron y ahora pues vas a volver a regresar a ser el pequeño Pierrot. O sea, ¿cómo vas adaptando el personaje a ese cambio, ¿no? Después de venir de una facción y de algo fuerte que estaba pegando, ¿no?
Fíjate que siempre trato de actualizarme o aprovechar el momento, ¿no? En lo máximo. Cuando yo estuve en el clan de los boricuas, pues siempre trataban con mi imagen de Pierrot de Puerto Rico, mis equipos de boricuas, los colores de la bandera de Puerto Rico, o sea, actualizarme, y de vez en cuando usaba yo el amarillo conejo, que era el tradicional, sin olvidarlo, ¿no? Cuando se hace el clan de los ingobernables, viene lo mismo, me adapto al concepto del equipo de ellos, de blanco con negro, y empiezo a sacar mis equipos blanco con negro y todo de ingobernable, pero siempre también nunca olvidando el concepto de boricua y al concepto de Pierrot tradicional. Entonces, cuando se hace el grupo, pues ya la gente ya, como que ya me está identificando en los tres ámbitos, ¿no? Lo que es el boricua, el ingobernable y el tradicional. Yo creo que es lo que me ha sabido mantener, porque nunca me he estancado en un solo concepto, ¿no? Sino trato de, bueno, ya se acabaron los boricuas, ahora estoy con los ingobernables, pues ya se acabaron los ingobernables, ahora empiezo a trabajar el concepto pequeño Pierrot tradicional. Entonces la gente como que era, me tenía ubicado, porque si yo me hubiera enfrascado en un solo personaje, cuando se deshizo, quizás a lo mejor ya no, la gente se olvidaría de mí o no sé, ¿no? O de los equipos, más que nada, de la máscara, ¿no? Entonces trato como que de actualizarme, darle, jugar con los colores de mi equipo, pero nunca perdiendo el diseño de lo que es de Pierrot. Yo creo que eso es lo que me ha mantenido, ¿no? Y aparte que yo soy de las personas que siempre trato de que pues, mis equipos estén seminuevos o nuevos, nunca rotos, manchados, sucios, ¿no? Trato de dar hasta cierto punto un respeto hacia el público, ¿no? Porque es el que paga porque tú seas, ¿no?
No, ahí sí, muchísima razón en eso, ¿no? Porque no nomás es del físico, sino verse como luchador también es cuidar el equipo, verse bien y invertirle. Pequeño claro. Pierrot, te quiero agradecer, antes de despedirnos, porque quiero que despidas todo el programa, pero antes de despedirnos, quiero mandar un saludo hasta Italia a una chica que nos escucha, que se llama Natalia, que me escribió, que me dijo que le gustan los programas, que estuvimos en contacto. Muchísimas gracias. También un saludo a la porra ruda de Nueva York, Epidemia Trauma, y el apestoso que también nos dijo que el apestoso, aquí lo tengo, el apestoso mayor, creo que dijo que es Ingobernable Apestoso Perro, está ahí en redes sociales. Un saludote para él también, un saludote para John Tue, que nos escucha, que va manejando, pone el podcast, y para todos los fans, porque este programa es para los fans de Lucha Libre. Entonces, si usted es fan de Lucha Libre, compártalo, dígale a sus amigos, se lo agradecemos infinitamente. Acuérdense, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en todos los canales estamos, así es que con eso dicho, voy a dejar que usted al más estilo de Pequeño Pierrot despida el programa.
Claro que sí, bueno, y antes que nada, recuerden, pase lo que pase, siempre lucha por tus triunfos. Y bueno, y un fuerte abrazo a toda la gente que nos está sintonizando por las redes sociales, que ya nos dijo aquí el buen Javier. Realmente nosotros vivimos de ustedes porque nosotros trabajamos para ustedes. Bueno, en mi caso, yo soy una persona que siempre me dedico al 100% o 1000% a lo que es la lucha libre profesional. Tanto yo te puedo dar una buena lucha con 10 gentes, 20 gentes, 30 gentes, como te puedo dar una excelente lucha o buena lucha con 1000, 2000 gentes, ¿no? ¿El por qué? ¿Por qué? Porque la gente siempre es la que paga para verte, es la que porta para que uno como luchador tenga trabajo. Entonces es lo mínimo que uno puede hacer, ¿no? Ser recíproco con la gente. A pesar de que a veces el ring se encuentra en condiciones para no dar buena lucha, porque luego las cuerdas o X, trato siempre de dar lo mejor de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gente está pagando por verme y yo sé que gracias a esa gente yo voy a volver a tener trabajo, porque la gente me va a recomendar, al promotor le va a gustar y me va a seguir llevando, ¿no? Igual la gente que llega y ve una buena lucha, créeme que a la otra evento de lucha que haya, esa misma gente va a llevar a más gente. Entonces, siempre, moraleja, compañeros, siempre hay que entregarnos, ¿no? Al público, que gracias a ellos somos lo que somos, a los medios. Y bueno, recuerden, no se pierdan nuestras entrevistas, las mejores entrevistas en Lucha Arte, con mi amigo Javier, su amigo el pequeño Pierrot.
Ahí está, muchísimas gracias, vámonos.